tranquilo después de
Ajá.
tantos meses de zozobra, ¿no? Tantos meses de locura, todo por lo que estaba pasando desde el punto de vista cambiario, la expectativa electoral. Me da la sensación que este lunes por lo menos tenemos un poco de alivio, con muchas noticias, muchas novedades, pero sin, viste, pensar que hoy podía ser un
Sí,
desastre
claro.
o si el Tesoro americano, cuántos dólares iba a vender el central. Pasó la locura, me parece.
Sí, siempre los anuncios se hacen, o por lo menos los profundos anuncios se hacen cerca del fin de semana, entre el viernes y el sábado. Vos decís que hoy lunes los mercados van a arrancar tranquilos.
Estamos tranquilos, y yo creo que está todo mucho más tranquilo, mucho más tranquilo, sobre todo porque ha pasado esa gran incertidumbre que generaban las elecciones. Mucho de lo que hablamos nosotros, Mauricio, en este bloque, ¿no?
Sí.
El riesgo K, el riesgo de la vuelta del kirchnerismo, bueno, eso se disipó, la verdad que se disipó, y bueno, tuvimos la gran suba de los mercados de la semana pasada, histórica realmente.
Sí.
Bueno, uno ya encara un poquito más tranqui, ¿no? La semana, obviamente con un montón de novedades, pero sin esa cuestión de a ver qué pasa en el minuto a minuto la apertura del dólar. Fíjate que hoy no vamos a hablar seguramente de qué va a pasar con la apertura del dólar dentro de 2 horas. Entonces,
Sí.
bueno, hay cierta tranquilidad.
Vos sabés que repasando sobre todo, porque te sigo y obviamente sigo las publicaciones que haces en Infobae, ¿por qué se da? ¿O por qué crees que se puede llegar a dar que la baja de la inflación podría ser más lento de lo habitual?
Bueno, digamos, cuando Milei gana las elecciones en 2023, él tenía muy claro que el gran mandato por el que había llegado era la preocupación por la inflación.
Sí, claro.
Estaba todo el mundo desesperado por la bajar la inflación que venía de 8 o 10% mensual. Milei asume prácticamente una inflación del 200%, y el mandato era: hay que bajar la inflación a como dé lugar. Y la verdad que los primeros 2 años de gobierno estuvieron muy enfocados en esa tarea, en bajar la inflación, lo cual yo creo que se hizo de dos formas. Por un lado, absorbiendo todos los pesos que sobraban de la época de Massa. Al mismo tiempo, también limitando o directamente prohibiendo que el Banco Central emita pesos para financiar el Tesoro. La emisión monetaria para financiar el déficit fiscal fue uno de los principales motivos de la suba de la inflación en los últimos años. Y después, mantener al dólar bajo control, tranquilo, justamente porque se sabe que cuando sube el dólar también sube la inflación. Con eso consiguieron bajar la inflación a niveles promedio de entre 1,5 y 2% mensual. Y vos ves hoy las encuestas cualitativas donde le preguntan a la gente qué es lo que te preocupa, no aparece más la inflación.
Claro.
O sea, no aparece más la inflación.
Igual creo que nos empezamos o nos estamos empezando a acostumbrar a vivir con 1-2% de inflación mensual.
Por ahora sí, es un nivel como para, digamos, para la gente, para lo que es Argentina, porque en otros países por ahí 2% mensual es la inflación
Y
anual,
no, exacto.
¿no? Incluso en América Latina, 3, 4, no más. En Argentina el 1,5, 2% es algo por el momento soportable, con lo que uno puede convivir y se acostumbra. Por lo tanto, cuando uno mira las encuestas de lo que le preocupa a la gente está preocupada por otras cosas. Está preocupada porque no le alcanza la plata, por el empleo, por llegar a fin de mes, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso, la única manera que tiene de abordarse es a través del crecimiento económico.
Total.
Si no hay crecimiento económico, no va a haber generación de empleo genuina, no vas a tener más empleo en blanco, por más reforma laboral que
Tal
hagas.
cual.
Pueden buscar 20 vueltas, podemos hablar un año de la reforma laboral que se viene, pero si no hay crecimiento, nada va a alcanzar para generar empleo o para que tu sueldo alcance más o para que tu trabajo sea más productivo. Entonces, la tarea que se viene, el desafío que tiene el gobierno por delante es reactivar el crecimiento. Si uno mira las medidas de la semana pasada, apuntan a esa dirección. En la licitación del Tesoro se inyectaron 5 billones de pesos en la economía. Bueno, hay una idea de bajar rápidamente la tasa de interés, inyectar pesos. Ya lo dijo Milei la semana pasada, esto fue un adelanto importante, que el Banco Central va a salir a comprar dólares, va a inyectar pesos en la economía para que la cosa fluya más, y de esta manera recuperar el crecimiento económico, algo totalmente distinto de lo que se hizo en los primeros 2 años.
Ahora, ¿cómo se explica eso de llegar mejor a fin de mes, de tener un poder adquisitivo un poco más amplio, un poco más holgado? Tampoco para comprarse un 0 kilómetro todos los meses, pero bueno, tratar de llegar bien, sobre todo a fin de año. ¿Cómo se explica la venta de récord de dólares?
Bueno, ahí están los datos del balance cambiario que publica el Banco Central. Este fue un dato importante o relevante del día viernes. El viernes, sí, a la tarde se conoció el balance cambiario del Banco Central, donde se detallan los movimientos cambiarios en general que tiene la Argentina, exportaciones, importaciones, viajes por turismo, inversiones, etcétera. Uh-huh. Y ahí lo que surgió muy, muy fuerte es la venta récord de dólares que hubo durante septiembre, o visto de otra forma, la compra récord de dólares, la compra récord. En septiembre se compraron, es impresionante la cifra, 6.500 millones de dólares. Esa fue la compra de dólares por parte del público, uh-huh, en septiembre. Es récord absoluto, 6.500 millones de dólares. Cuando se abrió el cepo, habíamos arrancado con un nivel de compras de 2.000 millones. Era como la novedad. Después pasamos rápidamente a 3.000. Después saltó a 4.000 y en septiembre fueron 6.500 millones. Entre abril y septiembre, 6 meses, uh-huh, la gente compró 25.000 millones de dólares. Entonces, esto que estamos contando, lo que obliga es a preguntarnos, bueno, pero ¿había pesos o no? Claro. Viste que un poco el comentario, sí, es no hay pesos, no hay plata. ¿Pero por qué no hay plata? Porque se usaron el equivalente a 25.000 millones de dólares a comprar divisas. Imagínate si no hubiera habido compra de dólares y esa plata se hubiera usado para consumir, para invertir, para, sí, comprarte, claro, una moto, un electrodoméstico, ir al supermercado. La economía hubiera tenido 25.000 millones de dólares más.
Igual se intuye que estos 25.000 en algún momento se van a volcar a la economía, ¿o es simplemente ahorro?
Bueno, por eso, la gran cuestión es, esta plata, la gente la ahorra, es el canuto famoso, fueron 1.800.000 personas las que compraron. Mm. En promedio venían comprando 1.000.000, 1.100.000 personas. Ahora compraron 1.800.000. Quiere decir que más o menos hay 700.000, 800.000 personas que habitualmente no compran dólares, que salieron a comprar, sobre todo después del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y previo a las elecciones. La tesis que maneja el gobierno es que estos dólares fueron una compra de miedo, de, sí, cobertura, pero no son dólares que la gente se los va a terminar guardando. O sea, parte de estos dólares van a terminar volcándose al mercado, ¿sí? La gente va a decir, tengo que pagar, no sé, impuestos, tengo que hacer la compra del mes, sí, tengo que pagar el alquiler, sí, voy a tener que salir a vender dólares, y eso lo que va a permitir es que haya más oferta de divisas y al mismo tiempo más cantidad de pesos. Dicho esto, evidentemente no va a alcanzar, porque el canuto es el canuto, ¿no? Y el canuto no se toca.
El canuto no, entonces, se toca.
Así como decimos que la gente puede salir a vender dólares, es lento el proceso. Esto de sacar los dólares del colchón, uh-huh, en Argentina es muy lento. Uh-huh. No podés depender de que la gente salga con sus dólares, que era la postura que tenía el gobierno en mayo, junio. ¿Se acuerdan que se habló mucho de esto?
Sí, total.
La economía bimonetaria, facilitar los pagos en dólares. No ocurrió. La gente se resiste mucho a pagar en dólares o a vender sus dólares. Entonces, para acelerar este proceso, el gobierno te dice, vamos a salir nosotros, el Banco Central, a emitir pesos para comprar dólares. El otro día comenté que hay un economista, Marcos Buscaglia, de Alberti Partners, que él calcula que el Banco Central podría comprar 40.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, uh-huh, para monetizar la economía y acumular reservas. Porque son las dos caras, ¿no? Por un lado, necesito acumular reservas. Argentina, digamos, uno de los talón de Aquiles de este plan económico y de los próximos 2 años es la falta de reservas que tiene el Banco Central, y por otra parte la poca cantidad de pesos que existen. Entonces lo que quieren hacer son las dos cosas, acumular muchas reservas y al mismo tiempo monetizar la economía.
¿Y cómo,
los próximos 2 años?
¿Cómo acumulas reservas? Digo, las inversiones del RIGI podrían ayudar, el campo podría ayudar, ¿cómo acumulas reservas?
Bueno, las reservas se acumulan con los dólares que entren. Vos me decís, ¿por dónde van a entrar los dólares? Un poco lo que mencionaste recién.
Vaca muerta, en fin.
Lo que liquida el campo va a liquidar Ahora viene la cosecha de trigo que va a ser récord.
Claro.
Se espera que sea récord histórica. Los goles hay que cantarlo cuando entra la pelota. Sí. Si no, mire lo que le pasó a River ayer en el último segundo.
Gracias por recordármelo.
Como hincha de River, lo digo, ¿no?
Somos dos.
¿Qué va a ser? Entonces, ahí hay que bueno, pero digamos, se espera una cosecha récord de trigo y de soja, las dos cosas. Se viene un gran año en materia agrícola. El sector energético está liquidando más dólares.
Perdón, acá me preguntan, ¿récord en cantidad o récord en precio de la soja?
En cantidad, en cantidad. Precio, es difícil de decir hoy cómo va a estar el precio, porque Estados Unidos también ha vendido bastante, el precio está un poquito bajo en cantidad, pero se espera que la cosecha va a dejar 6.000 millones de dólares más el año que viene. La campaña, ¿no? La campaña agrícola va a generar por lo menos 6.000 millones más que este año, que ya fue un buen año.
Sí.
O sea, vienen muy buenas perspectivas. Después está el RIGI. Están las inversiones que puedan llegar en distintos sectores. Yo creo que después de la victoria de Milei va a haber más ingreso de inversiones reales. Y después, un tema importantísimo, clave de lo que se viene, son las emisiones de deuda. Como están subiendo los bonos y está bajando el riesgo país, te doy un dato. La semana pasada ya, YPF y Tecpetrol, dos empresas muy importantes del sector energético, sí, YPF y una empresa, y Tecpetrol del grupo Techín, que están en Vaca Muerta, de hecho, colocaron dos bonos por 1.200 millones de dólares.
Sí.
¿Por qué lo menciono? Porque el mercado internacional se abrió para el riesgo argentino. Estas empresas, los dólares que colocan, los tienen que traer y cambiar por pesos. Están obligadas a pasear por el mercado cambiario. Y lo digo porque detrás de Tecpetrol y YPF hay muchas empresas que van a salir al mercado a colocar deuda porque la tasa bajó. Vienen provincias que van a emitir y la frutilla del postre que emite el gobierno nacional. Todos esos dólares que se van a conseguir en el mercado financiero, si esto continúa de esta manera, son dólares que van a entrar y que el gobierno en parte los va a terminar comprando. O sea, hay muchas ventanillas de ingreso de dólares, con lo cual posiblemente, toco madera, no vas a necesitar el swap de monedas del Tesoro americano para pagar deuda, que era lo que se había hablado previo a las elecciones de octubre.
La última que te hago antes de cerrar. De acá a fin de año, ¿Argentina no necesitaría más plata de Trump?
Yo creo que no. A mí me parece que no. No. Digamos, a ver, lo que hizo Trump básicamente, el gobierno americano, ¿cuánto puso en Argentina? Más o menos 2.000 millones de dólares.
Sí.
La intervención del Tesoro directamente en el mercado cambiario, algo inédito y que queda para los libros de historia. Sí. O sea, dentro de 20 años, en los colegios, en las universidades, se va a hablar de esta intervención del Tesoro porque rompió todos los manuales. Sí. Eso es impresionante. Después no hizo más nada. Después fueron todos anuncios, ¿no? Se firmó un swap de monedas que es una promesa de intercambio. Se dijo que va a haber 20.000 millones de un grupo de bancos internacionales para financiar a Argentina. De eso, por ahora, está ahí. Es como una promesa. Lo concreto fueron 2.000 millones. Vos me decís, ¿vamos a precisar más plata del Tesoro? No. Para mí no hay ningún motivo. Y ahora hay algunos vencimientos de deuda en noviembre, pero ahí el Tesoro tiene plata. Digamos, hay dólares. Yo creo que el Tesoro, si vos me preguntás, en las próximas 2 o 3 semanas, lo más razonable sería que el Tesoro salga a comprar dólares. ¿Para qué? Para recuperar los dólares que perdió en septiembre y octubre. Popular que tiene que comprar 1.500, 2.000 millones de dólares. Va a comprar y va a tratar de pagar la deuda con eso. Y si no, el Tesoro, digamos, tiene donde sacar dólares. Pero reitero, ¿no? El objetivo principal de lo que se viene es acumular reservas, que el Banco Central tenga más reservas, fortalecerlo y al mismo tiempo que haya más pesos en la economía para que esto reactive.
Sí,
porque
claro.
Digamos, la clave es, de lo que se le viene a Milei es reactivar, ¿no? Y que haya más pesos, que baje la tasa de interés y que de a poco la cosa se vaya moviendo.
La última, y esta sí es la última. ¿Los cambios de gabinete, crees que son buenos, son propicios, que va a mantener al mercado en calma? Digo, Macri salió a decir lo suyo después del viernes con la famosa milanesa, que no le gustó tanto, pero después se retrotrajo con el nombramiento a Santilli. Digo, en todo este panorama político, ¿cómo pensás que va a repercutir en lo económico?
Te respondo lo final y después si querés te hago un pequeño comentario y tenemos un minuto de los cambios de gabinete. Pero yo diría que sí, que esto que ha pasado el fin de semana, algunos se agarraban la cabeza, ¿no? Con la carta de Macri, ¿sí? Otra vez.
Sí.
Me parece que esto no va a tener ningún tipo de repercusión inmediata. en los mercados, no va a generar ninguna zozobra, ni va a hacer que suba el dólar, ni que los inversores salgan a vender acciones o bonos, para nada. También es cierto que en estas circunstancias, digamos, esto lo dicen los políticos, cuando vos tenés una victoria tan importante como la que tuvo, mira, y que fue relevante, el enemigo suele estar más adentro que afuera. O sea, los problemas suelen ser más internos que otra cosa. El problema que
Totalmente.
tiene Milei en este momento, que lo está tratando de ver cómo lo sobrelleva, está adentro, en la propia tropa, digamos, ¿no? Es decir, cómo va manejando la tropa. Nosotros comentamos antes de la reunión con los gobernadores que el problema que tenía Milei, digamos, en este momento es que los gobernadores te dicen, hablo con Karina, me dice una cosa.
Sí.
Hablo con Franco, me dice otra. Hablo con Caputo, me dice otra. Está todo genial, todo divino, pero no sabemos qué hacer, porque cada uno va por otro lado. Entonces, yo comentaba el viernes que me parecía muy importante que Milei haya estado en esa reunión
Sí.
y que él se haya hecho cargo, ¿no?, de poner la cara. Entonces, ¿qué resolvió Milei? Básicamente el fin de semana. Otorgarle todo el poder a Karina. Es así, porque Adorni y Caputo, perdón, y Santilli. Son dos personalidades, dos personajes que responden directamente a Karina Milei, especialmente a Adorni.
Sí, claro.
O sea, lo sacaste a Franco, que quería hacer un juego propio, que quería tener vuelo propio. ¿Por qué? Porque Karina Milei quiere concentrar todo esto. ¿Cuál fue la gran victoria de Karina Milei, además de ser la hermana del presidente y que le tiene extrema
El
confianza?
armado político.
El armado político que hizo que gane casi todos los
Claro.
distritos del país. Cuando todos le decían a La Libertad Avanza, tenés que ir con los gobernadores, tenés que ir detrás de tal, no, no. Y ella dijo, no, vamos solos, y la verdad es que pintó casi todo el país de violeta.
Sí.
Y se fue Karina Milei puro, y Santiago Caputo tenía otra idea, que era consensuar, ir en distintos bloques. Entonces ella sale como vencedora,
Sí,
guste o no
claro.
guste, sale como vencedora. Y Macri, digamos, medio raro, ¿no? Porque le sugiere públicamente a Milei quién debe ser el jefe de gabinete, Horacio Marín, presidente de YPF.
Sí.
Yo creo, eso no se hace.
No.
No, o sea, vos tenés un presidente y vos querés colaborar, no podés públicamente sugerirle que lo ponga.
Galperín también sugirió, ¿eh?
Bueno, está bien, pero vos no lo podés sugerir, o sea, el jefe de gabinete es potestad del presidente, ya le estás marcando la cancha. Como
Sí.
antes de la reunión dijo, vamos a tener nuestro propio candidato presidencial. Ya fuiste mal a la reunión,
Sí.
¿viste? Como decía, bueno, yo voy a comer a tu casa, pero no me gusta tu comida. Y entonces, viste, como que no da. Ahora un poco volvió sobre sus pasos y dijo, me encanta que Santilli vaya
Y
de ministro del
le
Interior.
puso un alfil de los propios.
Y después de la fila de La Libertad Avanza, dicen, vino alguien del, o sea, está bueno, porque Santilli es muy bueno todo, pero en el Congreso sacamos a alguien del PRO y pusimos a alguien de La Libertad Avanza.
Medio
Porque,
como que le ganó la pulseada de una manera o la
claro,
otra.
el lugar de Santilli lo ocupa alguien de La Libertad Avanza.
Claro.
En definitiva, me parece que estos cambios de gabinete, digamos que lo de Franco en sí me parece una pérdida, porque es un
Sí.
tipo muy sensato, muy equilibrado. Se verá como funcionador, ni no podemos decirlo de antemano. Sí, lo de Franco me parece que le daba un aporte importante,
Y
¿no? Al...
el brazo político más armado que tenía Milei era Francos.
Sí, vamos a ver cómo se rearma. Es gente más de la generación de Milei,
Sí,
la que pusieron, ¿no? Gente un
sí,
poco más joven.
sí.
Vamos a ver cómo funciona. Es un momento donde el gobierno está políticamente fuerte, pero no creo que esto genere ningún tipo de resquemor en los mercados. Ahora, después se verá cómo funciona y además cómo se termina dando la negociación. Se viene la discusión por el presupuesto, esto va a ser la primera gran prueba, y después la famosa ley Bases 2 con la reforma tributaria, laboral, pero eso va a ser un tema más del verano.
Abrazo grande, nos encontramos el miércoles.
Dale, un abrazo, gracias, hasta
Hasta
luego.
luego, Pablo Wende, hablando de lo que dejó el fin de semana en materia política, pero también económica. 8 de la mañana, 5 minutos.